I'm turning now to Psalm 32, a Psalm of David, and verse 1.
Vamos ahora al Salmo 32. Salmo 32, el Salmo de David, versículo 1. Salmo 32, versículo 1. Estas palabras: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, qué pecado ha sido cubierto, cuál pecado ha sido cubierto. Y ahora vamos a hablar acerca de grandes tesoros en la vida. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. La palabra traducida bienaventurado es feliz. Pero es una forma especial, alegría asegurada, se podría decir. Es una alegría que no cambia. Es una gran sensación de alegría. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. El perdón de todos los pecados por el Dios eterno. Pero ser perdonado por el Señor ahora y por toda la eternidad. Y ser perdonado por todas las cosas que uno ha hecho por Dios. Que nunca vas a tener ningún cargo acerca de algo que tú has hecho o cualquier cosa, cualquier actitud que tú manifiestas. Esto está escrito en la Biblia. Es la bendición más grande que uno puede tener. Es la felicidad de una deuda que nunca podrás pagar. De una forma, alguien que viene y paga esa deuda, tú te quedas asombrado. Tú no tienes nada que afrontar. Tus preocupaciones han acabado. Tú tienes un buen futuro. O es la experiencia de una gran reconciliación, algo que ha pasado, que ha sido terriblemente, algo que se ha roto, algo que se ha quebrado, se ha quebrantado, pero de una forma se reconcilió, se volvió a juntar. Y qué felicidad es saber esto. Y cómo ahora eres feliz y seguramente feliz. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Ese es el sentido del verso. ¿Qué podemos hacer acerca de estos, amigos míos? ¿Qué gran tragedia tú puedes tener en esta vida? No digo de las cosas pequeñas, de las cosas que duran muy poco, pero en tu vida futuro, ¿es riquezas? ¿Es fortuna? ¿Es eso para ti algo? ¿Momentos en la vida? ¿O es poder, autoridad, dominación, control, gran influencia? Para algunas personas eso es lo que sienten, o es la fama. Oh, una fama, tener una reputación del cual todos hablen acerca de él, ser admirado, tener. Algunas personas quieren fama o poseer alguna habilidad, algo con lo cual tú puedes brillar, ser reconocido por las personas, algo que te llena completamente, o tal vez apariencia o salud, gran salud que tú tal vez tienes, pero tú quisieras que dure para siempre. O para algunos tal vez placeres, o si puedes tener algunos placeres más muy profundos, algo de esa forma, de esa clase, y después tú puedes admirar eso. Fortuna, puedo decir duramente que no puede comprar la fortuna, la riqueza no puede comprar alegría, no puede comprar amor tampoco. Lo vemos ahora, últimamente, que las personas millonarias, ricas, que no pueden ni siquiera asegurar amor. No, las riquezas no pueden asegurar el amor. Necesitamos algo más sustancial. Ni el poder también puede hacer algo así. No sabemos qué clase de lector tú eres, pero si tú lees la biografía de gente muy poderosa, y yo leí muchos de estas gentes poderosas, tú te comienzas a dar cuenta qué poco poder en realidad tienen, cómo tienen que luchar por cada onza de influencia, por cada pequeña influencia que tienen para su propósito. Si quieres poder, en realidad tienes que ser como Hitler o Stalin, o como German Mao, o como... Porque en realidad no tienes mucho poder en la vida, sino... Y lamentablemente eso no te va a provocar admiración en las personas. O sea, el poder tampoco va muy lejos. Y el poder nunca está sobre ti. Puedes asegurar poder sobre los empleados, sobre tus empleados, pero el poder sobre ti, ¿qué hay del poder sobre ti en tu carácter? Tú no tienes el poder, sobre tu persona o fama. Fama es una cosa muy frágil que dura muy poco. Y la habilidad, bueno, es algo que tienes que trabajar muy duro para tenerlo. Y apariencia tampoco, ni placer también. El placer viene y se va. Solo viene en pocas proporciones. Y amor, oh mis amigos, cuán precioso es el amor. Pero tú no puedes tener en realidad un amor sustancioso sin el amor de Dios. Bueno, así que decimos, el gran tesoro en la Biblia es el perdón. El perdón de Dios. El mejor de todos los tesoros. Es para siempre. Eso incluye aceptación de Dios. Y perdón, con el perdón viene la aceptación de Dios. Es constructivo. El perdón de Dios acaba la guerra entre nosotros y Dios. Y incidentalmente acaba la guerra con nosotros mismos, que ahora voy a explicarles muy brevemente. Perdón restaura nuestra... A un criminal tal vez en la celda que está indignamente en una celda, pero sin Dios somos almas perdidas. Pero perdón renueva nuestra dignidad. El perdón es gratis, es tan gratis y libremente dado. Y viene una nueva naturaleza, un nuevo comienzo, una nueva vida. Y el perdón se nos es dado tan rápidamente, viene en un momento, el mismo momento en que nosotros nos arrodillamos ante Dios y nos arrepentimos. Y cuando confesamos nuestros pecados y damos nuestro, si es genuino, somos perdonados, somos lavados. No tenemos que esperar toda la vida en penumbra o en penalidades. Eso no puede ser algo bueno. El gran tesoro de toda la vida es el libre e instantáneo perdón de Dios. Sobre la gente que se arrepiente sinceramente. Y es una experiencia que tú tienes y posees y tú sabes. Y lo podemos llamar seguridad. Cuando Dios te perdona, Dios tiene el camino, la forma de mostrarte cómo de hacerte sentir cómo has sido perdonado por Dios. Que eres limpio delante de Él y eres acepto para Él. Y que tienes una nueva vida y la evidencia de todo esto es que tienes una nueva mente, una nueva perspectiva de la vida. Porque antes éramos condenados por el pecado, nos excusábamos, nos autoexcusábamos. Nuestra mente era, no podía razonar acerca de estas cosas tan profundas, pero ahora tú caminas con Él, tú lo conoces. Oh, estas cosas son muy preciosas. Tu mente, tu conciencia está en paz. Tus emociones son libres ahora para amar a Dios. No es más tu enemigo. Estás libre de amarlo y tú lo harás. Oh, ahora peleas contra tus pecados para complacer a Dios. Puedes orar y pedir, alabar a Él. Y Él te ayudará y te bendecirá. Y toda tu vida será una gran forma de evidencia de la respuesta a las oraciones y de ese gran amor que tiene para ti. Y ahora, este perdón no se puede comprar. No se puede comprar por Dios. ¿Cómo lo pagarás? ¿Qué clase de forma tendrás para pagarle? No puedes trabajar por algo así, porque tú eres un pecador y tus manos son sucias. Y tu mejor trabajo, falla al mínimo estándar de Dios. Solo puedes recibirlo libremente. No puedes trabajarlo. Bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Algunas personas piensan que pueden. Tu pecado es algo que no se puede borrar. Es una mancha que no se puede remover. Tu pecado tiene que ser tiene que tener una penalidad. Debe venir directamente de Dios. Dios no utiliza a nadie para dar su perdón. Es Él el único que puede darte directamente ese perdón. Y Él sabe que tú eres sincero. Y cuando realmente tú te arrepientes y confías en Jesucristo, solo en Él, Él viene hacia ti. Perdón no es solo algo material del tiempo. Ahora recuerdo a un predicador que decía una vez que él, hablando acerca de un hombre que le estaba explicando acerca del perdón de Dios, qué significaba, bueno, y el predicador decía, bueno, todos somos pecadores. Bueno, y el hombre decía, yo hice una cosa terrible cuando era joven. Cuando era joven hice algo muy terrible. Ah, dijo el predicador. Bueno, le habló personalmente a él. Necesitas el perdón de Dios. Oh, dijo el hombre. No, eso fue hace mucho tiempo. ¿Y eso qué significa? Tal vez él pensaba en su mente que tal vez que las cosas que tú has hecho terriblemente hace mucho tiempo atrás, bueno, esas cosas son fragmentadas y rotas y desaparecen en el tiempo. Y se ocultan dentro de la tierra y no está ahí más. Pero el sin nunca se desaparece o se desintegra. Sigue ahí, delante de ti, toda tu vida. Bueno, leí algo en América, quien cometió un gran crimen fue una señora en este caso, que sabían que ella era culpable. Bueno, ella se hizo una nueva vida y después de mucho tiempo vino esa gran presión en ella que ella decidió entregarse. Y ella se quedó asombrada que aún así tiene que seguir pagando su sentencia. Pero ella pensó, después de 20 a 30 años tenía que irse esa penalidad que fue reducida o no muy severa en ese tiempo, pero no. El primer sin que tú comites en la vida adulta o como niño sigue ahí contra ti.
El pecado del orgullo es un pecado que es continuo en nuestra vida. Algunos pecados no los contamos de uno por uno porque están ahí todo el tiempo. tal vez tú tienes que confesar y decir, yo soy una persona egoísta. Bueno, ¿cómo puedes razonar esto? Está ahí todo el tiempo, cada segundo estás vivo. Cada segundo que estás vivo hay tantos pecados y podemos ser personas verdaderamente horribles. Podemos ser a veces buenos, pero muchas veces podemos ser muy malos. Podemos ser orgullosos, podemos engañar, podemos ser desagradables, podemos ser crueles, podemos mentir. Y hay muchas cosas que están mal con nosotros. Y por ejemplo, si tenemos 70 años y hemos olvidado que el registro de las cosas que hemos hecho está todavía ahí y el pecado tiene que ser castigado. Y si pensamos al respecto de esto, pensamos en la gran maravilla y la gran felicidad que viene cuando sabemos que nuestras transgresiones han sido perdonadas y nuestro pecado ha sido cubierto. Y Cristo ha tomado el castigo que merecíamos y Él sufrió ese castigo en tu nombre, ya lo sufrió. Y tú puedes ser perdonado, puedes ser limpiado. No hay ningún pecado que vaya a desaparecer conforme pasa el tiempo. Y el perdón jamás es automático, espero que lo sepas. Tienes que venir a Dios, tienes que ser perdonado. Pensemos al respecto de la culpabilidad por un momento. No quiero deprimirte, querido amigo, querida amiga, pero la carga de la culpabilidad, si tan solo pudieras sentirla y verla, debido al pecado, debido a la culpabilidad del pecado, el pecado es la acción, la culpabilidad es la mancha que deja, la mancha en tu registro, la mancha en tu carácter. Debido al pecado y a la culpabilidad, somos cortados, apartados de la presencia de Dios. No tenemos comunión con Él. No tenemos vida eterna. El alma avanza y vive para siempre. Y no podemos decir que está viva si es que estamos bajo el juicio de Dios. Es una muerte viviente, es un castigo. No tienes felicidad en la vida eterna. La carga de la culpabilidad y del pecado te hace cada vez peor como pecador. Claro que sí. Debido a que soy culpable, un hombre y una mujer culpable, sin perdón de Dios, entonces podría continuar pecando. ¿Qué es lo que puedo perder? Ya he pecado. Así es como razonamos. Debido a que nunca he confesado mi pecado y nunca he recibido el perdón de Dios, entonces es como, no hay ningún problema, puedo razonar y decir, ah, ya no existe más. Pero soy un pecador confirmado. La culpabilidad, de hecho, me hace peor. Abandonado a mis pecados. Y la culpabilidad crea una especie de neblina, una amnesia en mí y en mi mente. De modo que ya no veo mi pecado después de un tiempo. Por ejemplo, una persona que miente bastante. Porque debido a que mienten, muy pronto no saben que están mintiendo o no notan sus mentiras. Y ya mienten libremente y rápidamente y la conciencia entonces ya no les atribula. Eso es lo que hace la culpabilidad, pone como una neblina sobre nuestra mente y entonces negamos, estamos en negativa, no nos damos cuenta cuánto hemos pecado. Como que ya estamos en paz con estas mentiras, nuestro comportamiento, y aún así la culpabilidad nos hace tener falta de paz. ¿Tienes falta de paz? ¿No tienes cumplimiento o realización de las cosas? ¿O tal vez logras tus ambiciones y todavía no estás feliz? ¿No puedes entender por qué te sientes tan mal en la vida? Incluso cuando las cosas están andando bien para ti y ocasionalmente te sientes con cierta satisfacción. Bueno, pues eso es la culpabilidad que nos afecta de esa forma. Es la culpabilidad lo que nos da tal falta de paz. Tenemos una conciencia con falta de paz dentro de nosotros. A veces clama y nos preguntamos a veces por qué, a veces ruge y nos recuerda de las cosas que hemos hecho. Hay arrepentimientos profundos dentro de nosotros y temores también. Tal vez tenemos temores en la vida Por ejemplo, caminar en un camino solitario, estás solo o sola y es de noche. Y por alguna razón, tal vez nunca tuviste cierta experiencia, o tal vez sí, pero estás fuera de Londres, no llegaste al autobús, el coche se descompuso y tienes que caminar bastante a través de un camino oscuro y empiezas a escuchar ruidos y te preguntas, ¿quién está allí? ¿Qué está pasando? No sabes de qué tienes miedo, pero tal vez tienes temor que está por allí. Y ese es el efecto también en una vida ordinaria de la culpabilidad. Hay cosas que temes y no sabes por qué. Cosas que te quitan la paz y no sabes por qué. Somos criaturas morales. Y aún así, la conciencia ha sido aplastada. Algunas personas toman. Y algunas personas toman otras adicciones. Algunas personas son muy malhumoradas y tienen amargura y odio y dicen, ¿por qué no soy tan feliz como tendría que serlo? ¿Por qué salen las cosas mal y aquello también? Y entonces empiezan a quejarse. Y hay muchos esposos y esposas que viven de una forma miserable porque su esposo o esposa es una persona pues tal vez difícil y todo lo que tiene que ver es culpabilidad. La carga de la culpabilidad nos afecta de formas diferentes. Entonces las personas sucumben ante el dolor porque no tienen ciertas cosas, quieren más de esto, más de aquello, y esto es por la culpabilidad. No te entiendes a ti mismo. El no tener el perdón de Dios, el no estar caminando con Él para poder ser controlado, no, para controlar nuestro pecado y para no tener esta culpabilidad. Ese es el problema que tenemos en la vida. Entonces dice aquí el Salmo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Muy feliz, el arrepentimiento es doloroso y tal vez nos quita la estabilidad y es en contra de nuestro orgullo. No queremos arrepentirnos, pero el perdón es la experiencia maravillosa de la felicidad cuando Dios quita nuestra culpabilidad. Déjenme que les diga un poco respecto de cómo arrepentirse. Versículo 5 dice David, mi pecado te declaré o lo reconocí y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es la confesión de un rey. ¿Cómo te arrepientes? Te pregunto. Bueno, hablas al respecto de mis transgresiones, así como lo dijo David, mis transgresiones, mi rompimiento de la ley de Dios y de sus estándares. No sé si esto se los dije ya antes, pero hace algunos años, un caballero se acercó a mí y me dijo, necesito una carta, pastor. Me dijo, tuve una experiencia desafortunada, y esas fueron sus palabras. Nunca les digo casos, y nunca lo haré, pero eso fue hace muchos años, y solamente es para darles una ilustración. Dijo, de forma delicada en su lenguaje, me he encontrado, de pronto, del lado erróneo de la ley. ¡Oh! ¡Ah! ¿Cuál es el problema? Bueno, necesito una carta para la corte. ¿Para qué? Bueno, una carta de buen carácter. Pues, ¿qué has hecho? Bueno, ¿saben lo que había hecho? Estaba conduciendo bebido. Y lo expresó de forma muy adecuada. Me he encontrado a mí mismo del lado erróneo de la ley. Él no era culpable, se dan cuenta. En su mente no tenía la culpa. Él no había hecho nada. La voz pasiva, todo le sucedió a él. Qué desafortunada la situación. Y así no es como confesó su pecado el rey David. Dijo, mi pecado. Yo lo hice, Señor. Yo soy un pecador. ¿Ven la diferencia? No estamos excusándonos ante Dios. Señor, ay Señor, me he encontrado en el lado erróneo de la ley. Me sucedió de pronto. No tuve la intención de hacerlo. No fui responsable. Así nunca vas a obtener perdón de pecados. Tienes que decir, perdóname mis transgresiones. Yo lo hice. Yo lo hice de mi propia voluntad. No tengo excusa. No estoy trayendo ninguna excusa fabricada. Soy un pecador. soy un necio, soy un pecador y he pecado en contra de Dios. Pecas en contra de Dios, es una deuda que le debes. Le has ofendido, le has insultado. Has hecho todo tipo de cosas en contra de Dios. Le has ignorado, le has despreciado, le has privado de tu vida y tu alabanza, y le has ofendido en contra de sus santas leyes. Y has ensuciado y arruinado su creación y su orden de las cosas, y tienes que empezar a hablar al respecto de tus transgresiones. Mis transgresiones fueron mis obras. Yo rechacé los valores y los estándares de mi Dios. Yo soy aquel que es vil. Mi orgullo, mis mentiras, mi crueldad. No tengo ninguna excusa. Así es como te arrepientes verdaderamente. Y vienes con arrepentimiento y clamas buscando su misericordia y su amor que perdona. No es mis debilidades, Señor, lo que tienes que decir. Tienes que decir mis pecados, Señor. Perdóname, Señor. O moriré, Señor. O pereceré, Señor. Perderé la felicidad eterna. Miren este versículo. Bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. El hebreo, que se traduce perdonado, significa elevado. Bienaventurado es aquel cuya transgresión es levantada como un gran peso. ¿Alguna vez has leído El Progreso del Peregrino? ¿Sabes lo que le pasó allá a Cristiano cuando él fue convertido? Su culpabilidad era una gran carga, un paquete en su espalda, en la alegoría, y cayó. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Bienaventurado aquel cuya transgresión es elevada, levantada. Cuando Dios perdona tus pecados, esa culpabilidad eterna, ese peso grandísimo que te aplastará y te llenará, te llevará al infierno, es elevado, es levantado, es quitado de ti. Y eres liberado, y eres feliz, y estás reconciliado entonces con tu Dios. Se fue esa carga. Una declaración divina toma lugar. A medida que te arrepientes sinceramente, Dios dice, este hombre, esta mujer, y te nombra por nombre, es perdonado eternamente. Vamos a mirarle como si él jamás hubiese pecado. Vamos a mirarle sin que tenga ninguna, sin que sea merecedero de nada, le vamos a mirar como una persona justa. La sentencia es cancelada y ya no hay culpabilidad, y en el día del juicio ya no habrá cargo que jamás vaya a ser traído en contra de ti. Y todo esto es a través del Calvario. Todo esto es a través de lo que Cristo ha hecho al tomar el castigo por los pecadores en la cruz del Calvario. Y solamente en eso dependemos y se lo debemos todo a Él. Nuestra deuda es cancelada y nuestro pecado es lavado, quitado. ¿Ustedes se acuerdan lo que el Señor le dijo a Caín hace tantos siglos? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí del suelo. Y así es nuestro pecado también. Toda nuestra culpabilidad clama a Dios, clamando, pidiendo juicio y castigo. Miren esas palabras una vez más. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esa es una palabra muy hermosa. Escondido es el hebreo que se tiene aquí. Escondido, cubierto. Dos ilustraciones diferentes para describir el perdón. La carga del pecado es levantada. La naturaleza del pecado es cubierta y escondida. Las expresiones de antaño es la siguiente. Dios la arroja al océano de su olvido y no más las recordará. Así es el perdón. Que tu pecado ya nunca más fuera visto. Ya jamás se verá ningún trazo del pecado. Jamás será levantado el pecado en contra de nosotros. El Padre mira a Cristo y te perdona a ti. Ese es el mensaje de David en este salmo. Hay un escritor de un himno que lo explica de la siguiente manera. Los terrores de la ley y de Dios para conmigo ya no tiene nada que ver. Mi Salvador, su obediencia y su sangre cubrieron todas mis transgresiones de vista. Ese es el perdón del Dios Todopoderoso. Nuestro registro de culpabilidad está en blanco. Nuestra culpabilidad se va. Tengo que terminar. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el hombre. Es en singular. Hombre o mujer, tienes que venir a Dios como individuo buscando tu propio perdón de pecados. Tienes que ser sincero y venir con todo tu corazón. La palabra iniquidad se utiliza aquí, lo cual significa perversidad. El hebreo es lo torcido, literalmente, perversidad. Bienaventurado es el hombre a quien Jehová no culpa de perversidad. Nuestros caminos pervertidos, torcidos, y en cuyo espíritu no hay engaño. Ya no hay mentiras para ti mismo y diciéndote, yo no soy un pecador, no soy tan malo como se dice, no hay tanto que esté mal en mí, no me voy a arrepentir. Ya no te mientes a ti mismo, enfrentas estas cosas, arrepiéntete ante Dios. Versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ya no ignoras la conciencia. Ya no vivimos con intranquilidad. Ya no decimos, ¿por qué me debería de arrepentir? ¿Por qué no puedo hacer lo que yo quiero? No. Ahora nos hemos arrepentido. La mentira termina. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Queridos amigos, tienes que confesar todos tus pecados ante Dios. No puedes confesarlos todos. Hay muchísimos de ellos. Se remontan a muchísimos años. Tienes que confesar a aquellos que Él pone en tu conciencia. Confiésale a Él que son tuyos. Clama su amor perdonador. Dile que si Él te ayuda y si Él te da una nueva vida y si Él te cambia, entonces vas a vivir de forma diferente con todos los poderes que Él te da. Dale tu vida a Él. Y el perdón muy pronto seguirá y podrás decir con el Rey de hace tanto tiempo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Queridos amigos, desearía que yo pudiera encontrar una forma de expresar esto, que te capacitaría para ver la gloria del perdón y cuán grande es y cuán preciadísimo es y cuán importante es, cuán vital es para tu futuro eterno y para tu vida aquí. Tú debes tener el perdón de Dios. Cuando te vayas de este lugar esta noche, querido amigo, dite a ti mismo, debo tener el perdón de Dios. Sin este perdón de Dios no soy nada, no soy nada de ningún valor. Esto es todo para mí. Debo arrepentirme, debo escudriñar mi corazón, tengo que ser honesto, tengo que desear este perdón. Tengo que ser sincero ante Dios y tengo que darle mi vida. ¿Eres joven tal vez? ¿Eres un adolescente? No hay nada allí que ni siquiera se pueda empezar a comparar con esto. No hay nada tan poderoso que se pueda comparar con el perdón del Dios eterno y poderoso. Ven a Él, querido amigo y amiga, y di con el Rey David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Oremos juntos. Nuestro Dios Padre Celestial de gracia, recuérdanos, Señor. Oh Señor, haz que todas las otras cosas nos parezcan pequeñas y baratas y pasajeras y de ningún valor cuando las comparamos con esto, Señor. Señor, que arda en nuestros corazones, Señor, un gran deseo de poder conocer perdón eterno divino. Oh Señor, límpianos y recíbenos y ayúdanos y cámbianos, Señor. Concédenos vida eterna. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y por amor a su nombre. Amén.